Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas volvemos a encontrarnos con Pablo Bornstein desde Israel. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, muy bien, ¿qué tal estáis?
Bueno, aunque esta semana no ha sido de grandes titulares en la prensa internacional de lo que pasó en Israel, sí que había mucha actividad. Hoy mismo había un tema de un fiscal con el tema de las famosas mujeres que quieren rezar en el Kotel, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en eso?
Sí, la oficina del fiscal general ha ordenado esta semana, en defensa de una serie de grupos por los derechos de las mujeres en Israel, que haya presencia de mujeres en la ceremonia oficial que de este año en el Kotel, en el Muro de las Lamentaciones, para el primer día de Hanukkah. Y bueno, responde a una campaña iniciada por un grupo bastante conocido que se llaman las Mujeres del Muro, Women of the Wall, que pedían iniciar una campaña pidiendo a cargos políticos israelíes boicotear la ceremonia oficial si excluía la presencia de mujeres, como había sucedido otros años, por violar los derechos de las mujeres, ¿no? Y la discriminación hacia ellas. Y bueno, la semana pasada el rabino jefe o el encargado de administrar el Kotel o el Muro de las Lamentaciones, Samuel Rabinovich, anunciaba a un grupo de parlamentarias que se habían unido a esta solicitud, les anunciaba que no tenía intención de modificar la ceremonia y que la solicitud de incluir a mujeres era una provocación, así que habrá que estar poco pendientes cómo evoluciona, ¿no? Cómo se celebra esa ceremonia que debe incluir ahora la presencia de mujeres.
Bueno, eso por la parte, digamos, de la religión, y luego tenemos la parte de lo que se podría llamar la guerra de religiones o los ataques con cuchillos, atropellos, bombas Molotov, que si bien creo que fue el lunes, hubo un día que no pasó nada, pero ya el martes volvieron, como siempre, ¿no? Y hoy también.
Sí, es una constante en las últimas semanas, y ayer hubo varios ataques, varios incidentes, se registraron hasta 4 distintos incidentes, especialmente graves en 2 de ellos, en los que los atacantes eran abatidos a tiros por la policía. Primero un hombre en Gush Etzion era abatido, pero además dejaba a un ciudadano israelí ligeramente herido, y posteriormente una mujer palestina también moría tras ser abatida por las fuerzas de seguridad al intentar un apuñalamiento a un soldado israelí. Y bueno, hoy ya se ha producido la demolición de una casa de un terrorista que había actuado en noviembre del año pasado, que el propio terrorista que había, se había sido había el atentado había sido reclamado por Hamas. Se llama Ibrahim Akari, también murió en su día durante el ataque, ¿no? Al ser abatido por fuerzas de seguridad. Y bueno, su casa familiar era destruida hoy en el barrio de Suafat, en Jerusalén Oriental, que es probablemente el más conflictivo de esa zona. Y han tenido que entrar pues 1.200 individuos entre policía y fuerzas del ejército israelíes para evitar incidentes. Y bueno, la destrucción de la vivienda se ha producido sin mayores altercados, parece ser.
Bueno, eso es en el frente interno, y luego en el frente de cara al exterior, pues ahí ha habido noticias con el tema de Hezbollah en Líbano, ¿no?
Sí, el frente norte, digamos, de Israel, pues siempre está sujeto a distintas tensiones que fluctúan dependiendo de las semanas, y ayer explotó en el sur de Líbano un artefacto que según las fuentes libanesas se trataría de un artefacto de escuchas o de espionaje israelí que explotó por accidente, pero dejó 2 heridos. Y bueno, se habla que hace un año, en septiembre de 2014, un artefacto similar explotó cuando un artificiero de Hezbollah intentaba desactivarlo, con el resultado de su muerte. O sea que esto pues ha generado ciertas especulaciones sobre la posibilidad de que Hezbollah ahora haga algún tipo de represalia, ¿no? Pero bueno, las expectativas se mantienen de que ninguno de los dos lados, ni Israel ni Hezbollah, están interesados en incrementar o escalar la tensión en esa frontera norte israelí por bueno, los intereses de ambas partes, pero bueno, habrá que estar un poco pendientes de qué sucede en esa zona.
Bueno, y respecto a esa zona, Netanyahu, que está de visita en París en la cumbre del clima, pues dejó claro algo que todo el mundo sabía, pero que no se había pronunciado oficialmente, es que Israel de vez en cuando hace operaciones de ataque en Siria y en el Líbano contra las fuerzas de Hezbollah, ¿no?
Sí, no creo que nadie, en su sano juicio al menos, se sorprenda excesivamente de estas declaraciones, pero bueno, fueron las primeras veces que el primer ministro israelí reconoció expresamente que Israel interviene y actúa de vez en cuando en territorio sirio para, según dijo, evitar que ese país se convierta en un nuevo frente de ataques hacia Israel, y denunció en París durante su reunión con diversos personajes de la política internacional, denunció al régimen iraní en su intento de abrir un nuevo frente terrorista contra Israel en los altos del Golán. Así que sí, produjo el primer reconocimiento oficial, pero vamos, ya decimos que...
La reunión esa dio para mucho porque hubo una foto que parece ser que solamente fue una foto, ¿no? La foto de que se dieron la mano después de 5 años, creo que no se veían, Netanyahu y Abu Mazen.
Sí, efectivamente. Netanyahu tuvo un día bastante ajetreado el lunes en París, con reuniones con diversos líderes mundiales y pues se produjo esa foto, ¿no? Durante una sesión fotográfica de líderes mundiales, acabó dándose la mano con el presidente de la Autoridad Palestina, con Abu Mazen, que suponía el primer apretón de manos desde 2010. Y bueno, no parece que eso vaya a derivar en un resurgimiento de las negociaciones de paz. Los dos líderes posteriormente aclararon que no cambiaban sus políticas en ningún término, pero bueno, el efecto simbólico quizá fue bastante comentado durante ese día.
Y por el contrario, cosas que parecen que tienen menos cobertura, pero que quizás tienen más profundidad de importancia, como el encuentro otra vez en París de Netanyahu con Putin. No olvidemos que se reunió con él hace unos meses y que incluso después del incidente del avión ruso que se derribó en Turquía, Netanyahu explicitó que a veces los aviones rusos sobrevuelan el espacio aéreo israelí y no los derriban.
Sí, habíamos comentado ya en varias ocasiones, ¿no?, en Radio Sefarad, los distintos encuentros entre autoridades rusas e israelíes para establecer protocolos de transferencia de información y de actuación en Siria, ¿no?, para evitar malentendidos y posibles situaciones de riesgo. Y pues uno de esos encuentros que mantuvo Benjamín Netanyahu el lunes en París fue con el presidente ruso, con Vladimir Putin, con el que se reunió durante aproximadamente 45 minutos. Y tras esa reunión, Netanyahu declaró que habían acordado expandir su coordinación militar y mantener nuevos encuentros entre expertos militares de ambos países para evitar males entendidos, accidentes, etcétera, y que se puedan situar, que se puedan suceder momentos de tensión como los que han vivido Turquía y Rusia, ¿no?, recientemente. Y sí, también parece ser que hace unos días algún avión ruso que interfirió en el espacio aéreo israelí y hubo comentarios por parte del propio Netanyahu diciendo que Israel no había, sin embargo, derribado esos aviones, ¿no?
Bueno, y una última noticia que no tiene nada que ver con nada de esto, tiene que ver con algo que sí muchas veces se nota en Europa, que es el tema de la inmigración ilegal. En este caso, pues a Israel llega mucha inmigración del Cuerno de África, de países como Sudán, Eritrea, Etiopía, y llegan de forma clandestina a través del desierto del Negev. Y allí en el Negev hay un centro de detención a punto de explotar de tanta gente, ¿no?
Sí, es un centro que ha sido muy polémico en los últimos años por la situación de los refugiados, por el sistema el régimen en el que se encuentran, que es un régimen abierto, pero tienen que pasar la noche ahí los que son requeridos por las autoridades. Y pues está en la localidad de Jolot, en el Negev, y por lo visto está cercano de llegar al máximo de sus capacidades. La queje hasta el momento no había superado nunca los 2.200 internos, pero parece que en las últimas semanas ha llegado a alcanzar el récord de 2.500 y se espera además que en las próximas semanas se acudan o sean requeridos a centenares de migrantes ilegales más, por lo que llegaría a su capacidad máxima, que está establecida en 3.360 internos, o sea que parece que está a punto de explotar ese centro. Vamos a ver si... que es que cuál es la política a seguir, ¿no?, por el gobierno si se produce esa eventualidad.
Bueno, Pablo, muchas gracias por habernos atendido. Esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas, que ya será la última antes de unas vacaciones. Así que estaremos al tanto para comunicarnos.
Perfecto, pues saludos a vosotros. Hasta la próxima.